aula de filología está dedicada hoy a literatura medieval. Tengo que saludar a Juan Victorio, el profesor titular de esa asignatura. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido a tu espacio, porque siempre dedicábamos un espacio a hablar contigo sobre otros temas, porque ahora que me ha dado la asignatura, hay que darte la bienvenida a ti y a la asignatura.
Sí,
porque bien. Es nueva en esta plaza, sí. ¿No? En los cambios de planes. Es una asignatura de primer curso, sí. Literatura medieval, repito. Y yo no sé, me vas a tener que perdonar porque estoy un poco despistado como entrevistador ante este nuevo plan. Y te iba a proponer un juego de jugar a que yo, como alumno, también me matriculo en sí. Esta asignatura, y entonces no sé lo que voy a encontrar. Entonces quiero aprovechar que tú estás aquí.
Muy bien.
Y que me vayas guiando paso a paso, como si fuera un alumno que, ya te digo, está un poco despistado a principio de curso, y me digas cómo es esta asignatura. Porque ya sabes la especificidad también del alumno de la UNED, que puede estar oyéndonos en cualquier sitio remoto, que se encuentre un poco pues carente de contactos o de forma de entrar en esta asignatura, literatura medieval. Cuéntame, Juan.
Bueno, pues lo primero que tienen que hacer los alumnos es mirar toda la información que está colgada en la página web de la UNED. Ahí hay muchísima información. Y he podido constatar de cursos pasados que hay muchos que no consultan esa información. De manera que, por ejemplo, pues yo que soy el responsable del primer cuatrimestre de esta asignatura, pues recibo cuadernillos y cosas parecidas también para la segunda parte. No saben, mucha gente no sabe que hay dos profesores y que cada uno tenemos una parte de materia. Esa es lo primero que les tengo que decir. Y después yo ya voy conociendo un poco las dificultades que van teniendo. Yo me imagino que la primera dificultad que tiene es cuando se enfrentan. Bueno, hay dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Voy a empezar por la parte teórica, es decir, aquellos que tienen que memorizar. Y la palabra memorizar, ya el hecho de memorizar, ya espanta. Y sobre todo cuando se enfrentan a ciertos volúmenes, ciertos tochos, como se suele decir, o ladrillos.
El lenguaje popular.
Exactamente.
Directamente.
Eso es. Es comprensible porque las historias de la literatura son efectivamente tochos. Obviamente yo no les voy a decir cómo tienen que hacer para memorizar. Yo les voy a decir que memoricen lo menos posible y que entiendan lo más posible. Entonces, para que esto pueda ser llevado a cabo con facilidad, voy a decir algo que las historias de la literatura suelen omitir. Y es que tienen que tener en cuenta que la literatura en la Edad Media no es solo literatura, no solo son textos para leer y divertirse, etcétera, sino que son los medios de comunicación. Todo lo que se quería comunicar se hacía a través de la literatura, y en muchos casos la literatura oral, por cuanto la gente no sabía leer. De ahí el grandísimo papel de los juglares, y de ahí el grandísimo desarrollo de la poesía. La prosa aparece ya mucho más tarde, cuando ya puede haber un público que pueda leer y que pueda tener acceso a los libros también, que ese es otro problema. Así que cuando se estudie cualquier texto se tiene que tener en cuenta lo siguiente, y dado que es un medio de comunicación. Primero, ¿quién es el emisor? ¿Quién inspira ese texto? Entonces, ese texto solo lo puede inspirar o bien la Iglesia, o bien la corona, o bien ser patrimonio, digamos, de la comunidad. No voy a decir del pueblo, porque el término pueblo confunde. Parece que significa aldea, ignorante, bobo y cosas de esas. Es el pueblo, la comunidad. Así que, dependiendo del origen de cada uno, de cada uno de esos orígenes, va a haber una literatura determinada, y también unas formas determinadas. Está claro que la Iglesia va a promover una literatura de tipo doctrinal, moral, religioso, etcétera. Está claro que la corona va a proponer una literatura, pues digamos, bélica, pero con unos personajes que satisfacen los intereses de la corona. Y está claro que el pueblo va a tener otros motivos muy diferentes. Y si el pueblo recibe unas normas por parte de la Iglesia y otras normas por parte del pueblo, está claro, del trono, está claro que el pueblo va a protestar o sacudirse ese yugo. Y va a ser una poesía, pues digamos, irreverente, lírica, amoral y cosas parecidas. Son tres canales de transmisión. Los tres orales, porque como he dicho, no había escritura, no había libros, no se sabía leer. Teniendo en cuenta estas características, los alumnos tienen que fijarse también en este aspecto. Después del emisor viene el receptor, es decir, aquel para el que se hace esta literatura. Entonces, está claro que cada uno de estos motivos que acabamos de decir, de estos tres canales, va a buscar un público determinado. Es decir, el Cantar de Mio Cid, por ejemplo, no se hace para todo el mundo. La Vida de Santa Oria, pues no se hace tampoco para todo el mundo, etcétera. Cada uno de los temas va a tener un público determinado. Eso va a determinar el estilo con el que se escribe. Está claro que para una gran generalidad no se puede tener un estilo muy refinado. Así que cuando se dice que fulanito es el autor, escribe con un estilo sencillo, etcétera, etcétera, no es que el autor sea sencillo. Quien es sencillo es el público, y por lo tanto su estilo tiene que ser sencillo para que lo entiendan. Es decir, no es que por naturaleza Berceo fuera sencillo. Así que los estilos con que están escritos las obras están pensados pensando en el receptor. Vengamos también al autor, puesto que ha citado a Berceo. Dado que son canales de comunicación y dado que quien tiene verdaderamente algo que decir es o el trono o la Iglesia o la generalidad, está claro que el autor no tiene importancia ninguna. El autor es un artesano que hace muy bien las cosas, escribe muy bien, como puede hacer muy buenas sillas de caballo o como puede hacer muchas muy buenas iglesias. ¿Se conocen los nombres de los arquitectos de las iglesias? No. Y sin embargo ahí han dejado un monumento. Son sencillamente artesanos. De ahí que muchos textos medievales sean anónimos. Entonces, volviendo a las historias de la literatura, en donde el historiador de turno se pasa páginas y páginas intentando decir que si tal autor pudo ser tal, pudo ser cual, eso para mí no tiene importancia ninguna. Para mí, si los consideran a todos anónimos, me da igual. Y está el caso, puesto que es un texto de lectura obligada, está el caso de del arcipreste de Hita, que se hace llamar arcipreste Juan Ruiz, pero que no es ni más ni menos que un seudónimo. En aquel momento del siglo XIV, casi todo el mundo se llamaba Juan, yo mismo. Y Ruiz era el apellido más corriente. De manera que Juan Ruiz tuvo que coger un seudónimo, porque como hubiera dado su nombre exacto y su identidad exacta, hubiera durado con vida 4 minutos, teniendo en cuenta lo que escribió, que escribe en contra de. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Tienen que tener muy en cuenta todas estas cositas, porque así se les facilitará. Como me imagino que mi lector tiene ya cierta madurez, y teniendo en cuenta esto que le acabo de decir, supongo que esto le hará ver que en estas historias de la literatura se dicen bastantes bobadas. Por ejemplo, que el lenguaje era arcaico. ¿Cómo que era arcaico? Es arcaico visto desde nuestro siglo XXI, pero visto de su momento es absolutamente actual. Y cosas parecidas. Es decir, que no se entretengan en la virtuosidad bibliográfica de las historias de la literatura. Tienen que tener en cuenta que las historias de la literatura están escritas por, llamemos, generalistas, no por especialistas. En este sentido, y viniendo a las tres lecturas obligadas de mi parte.
¿Qué lecturas son esas, Juan?
Son Los Milagros de Berceo, ¿Sí? El libro de Buen Amor y El Cantar de Mio Cid. En lugar de dedicarse, en lugar de ver lo que dicen las historias, que cojan la edición correspondiente y que tengan en cuenta lo que dice el especialista en esa materia. Y aprovecho para decir que yo soy especialista en una de las materias. Y me molesta mucho que los alumnos no consulten esa edición que yo he hecho del Cantar del Cid. Y que no se me malinterprete, no digo que la compren, digo que la consulten. Porque resulta que esta edición mía ha sido una revolución que viene a echar por tierra todo lo que se había dicho anteriormente. Y sin embargo sigo leyendo teorías que ya yo he puesto, hecho obsoletas. Entonces es además un poco tonto que el alumno ignore lo que piensa su profesor sobre una materia que es lectura obligatoria. Es absurdo, es como el que se va a un país árabe y pide un bocadillo de cerdo, más o menos. Bien, entonces...
O sea, que es importante que atiendan también a la edición que se ha recomendado por lo que tú dices, porque claro, están hechas por especialistas.
Sí,
porque
claro,
así evitarán también lo que decíamos antes, a lo mejor lo de textos confusos, que si son generalistas, a lo mejor muchos tópicos aplicado a eso.
Sí,
está claro que si están estudiando literatura medieval y son tres libros de cabecera, por decirlo así,
sí,
que son Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo, El Cantar de Mio Cid y El Libro de Buen Amor, son las ediciones recomendadas, que están recomendadas por algo.
Están recomendadas, exactamente. Y en el caso que acabo de decir, es que hay una doble motivación. Pensar que me he pasado 4 años de mi vida para estudiar un texto que tienen que estudiar mis estudiantes y que ignoren ese trabajo y que piensen que yo los voy a corregir si les pregunto sobre ese texto.
Bueno, pues yo creo que de todas formas es una buena pauta y además tienen mucho camino andado ya, porque si es el profesor mismo el que ha hecho ese texto, yo creo que ahí pueden cantar muchas cosas, ¿no? De las que luego
le van a preguntar. Y que como solo son 3 textos de lectura obligatoria, pues es muy posible que uno de estos 3 textos salgan los exámenes. Eso es
así de claro.
Más que evidente, vamos, ya no puedo hacer un dibujo para decirles lo que tienen que hacer.
Espero que los alumnos estén escuchando lo que dice el profesor Juan Victorio, el profesor de literatura medieval de filología en la UNED. Y si no, de todas formas, yo les recomiendo siempre a los alumnos, Juan, que acudan a la página web de nuestra universidad. En teleuned.com encuentran los programas emitidos durante este curso, y de anteriores también, pero durante este curso. Teleuned.com, así de sencillo, van ahí al radio, dan mostrar, clican en la fecha y les sale, o por un autor, Juan Victorio, y ahí tendrán los programas del profesor Juan Victorio. Vamos a seguir un poco adelante con el comentario. Imagino que
antes del comentario, sí, quiero también llamar la atención sobre una gran estupidez que leo en las historias de la literatura. Como ves, no soy muy amigo de los historiadores.
No,
de la
ya
literatura.
Me he dado cuenta que no.
Bueno, incluso me declaro enemigo.
Directamente,
les declaro la guerra. Cuando se habla de la lírica, que es otro tema importante, suelo leer en los exámenes cosas tan incongruentes y tan absurdas y tan ridículas como esta. Que la lírica se da sobre todo en Galicia, porque, y no en Castilla, porque Galicia estaba alejada, digamos, de la frontera y no había guerra, mientras que en Castilla estaba más cerca y por lo tanto se dedica menos a la lírica. Eso es una bobada como una iglesia, porque además se contradice cuando inmediatamente después, al hacer las distinciones de los diferentes modelos líricos gallegos, dicen que están las de mayo, en las que las chicas lloran porque sus novios se van a la guerra. Y cosas parecidas. Por favor, que no estudien esas bobadas, que vayan directamente al grano, que sean capaces de discernir y empiezan ya muy bien cuando un profesor les dice cosas interesantes o cuando leen bobadas, porque entre nosotros hay mucho bobo. Bien. Y ahora pasemos al comentario.
No, quería comentarte antes que me aclaras un poco también, desde mi ignorancia, te lo confieso, cuando se habla de literatura popular y literatura culta.
Sí,
¿qué hemos de entender por esos términos?
Claro, Es que no está precisado el término popular, y parece que popular es sinónimo de aldeano, ¿eh? Popular es la comunidad entera, y en esta comunidad entera hay gente ignorante, pero hay gente muy culta. Entonces, decir que en la literatura popular hay más descuidos, menos elaboración, es decir también una gamberrada. He dicho que todo autor, anónimo o no, es un autor que necesariamente tiene que ser culto. Ningún pastor es capaz de escribir un romance, ¿eh? Por poner un ejemplo. Así que dejen de lado lo de literatura culta y lo de literatura popular, y desde luego que no achaquen a la popular imperfecciones y cosas parecidas. También que sepan que el juglar no era autor. El juglar era transmisor. Actor. Uh-huh. Hombre, habría algún juglar que a lo mejor podría componer algo, pero lo que él recitaba estaba hecho por una persona que sabía literatura y que sabía retórica. Por lo tanto, que se olviden esas bobadas. Es decir, que cuando estudien, estudien con sentido común, no para memorizar, sino razonando. Y si tienen alguna duda, que me llamen.
Y cuando se habla de lenguaje popular, Juan, ¿a qué nos referimos?
Pues es que yo no lo tengo muy claro, porque el cantar de Mio Cid es popular. Alguien popular puede escribir casi 4.000 versos empleando un montón de recursos retóricos. Yo es que no he entendido muy bien. Es una facilidad que tienen, de nuevo, los historiadores de la literatura para ir distinguiendo, clasificando por capítulos y por páginas. No hay un texto literario, y sobre todo un texto que ha pasado a través de los tiempos, que esté escrito con descuido, sin pensar en un arte, sin pensar en un artista. Como he dicho anteriormente, el artista no era conocido porque los artistas no podían poner su yo por delante. Eran medios de comunicación en manos del poder. Y en cuanto al pueblo, tampoco lo podían poner, porque como tampoco se pone hoy día con los chistes. Los chistes es un buen ejemplo de literatura popular. No están en verso. Pero y hay chistes horrorosos, por supuesto, pero hay chistes maravillosos. Entonces, ¿quién dice este chiste lo hizo fulanito o menganito? Cada uno lo asume como, cuando lo relata, cuando lo repite, lo asume como cosa suya,
propia, claro.
Incluso le va dando su propia escenificación, su propio énfasis, etcétera, etcétera. Esa es la literatura popular. Habrá textos horribles, pero esos no triunfan, esos se olvidan. Y los que permanecen a lo largo del tiempo, esos es que tienen mucha calidad. Por lo tanto, que no digan lenguaje popular con una especie de matiz despectivo.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy estamos dedicando a comentar la asignatura de literatura medieval, de la que es profesor titular Juan Victorio. Juan, siguiendo un poco con el plan que nos habíamos planteado al principio, hemos hablado de teoría, la materia que tienen que estudiar los alumnos, pero me gustaría pasar ahora a la parte práctica, porque imagino que ahí también habrá problemas a los alumnos.
Sí, ahí tienen todavía más problemas.
Estamos hablando como que están despistados siempre.
Sí, claro.
Bueno, son de primer curso, pero ya son también alumnos adultos.
Entonces, hay de todo.
De todo.
Sí, pero generalmente son gente adulta y algunos con estudios previos, ¿no? Dicho lo cual, todos ellos tendrán problemas más o menos a la hora de hacer el comentario.
Porque se ha estructurado una parte teórica y luego hay un comentario de texto, un análisis, ¿no?
Eso es. Aquí también hay 20.000 manuales que dicen cómo hacer un comentario de texto. Y la confusión puede ser también grande, ¿eh? Yo voy a intentar reducírsela al máximo. El comentario tiene como objetivo no solo que el alumno sepa de qué texto estamos hablando, eso es una prueba de que ha leído los libros, pero esa es adyacente. La principal es que sepa saborear el texto. Y cuando digo saborear, que sepa definir por qué ese texto es un texto digno, un texto bello, un texto literario. Entonces, partiendo de esta base, lo que tiene que hacer cuando se enfrenta a un análisis es lo siguiente. En primer lugar, leerlo detenidamente tres o cuatro veces, las que sean necesarias, de manera que sepa cuál es el tema que se desarrolla ahí. Y ese tema se tiene que expresar en una sola frase, que no confundan tema con argumento, en una sola frase. Por ejemplo, la niña que llora, que está angustiada por la ausencia de su amado. Lo importante que es la historia de amor, no, es expresar la angustia. Angustia amorosa, pero la angustia. Por lo tanto, para que esa angustia sea más expresiva, más poética, el autor va a emplear ciertos procedimientos, ciertos recursos teóricos. Así que de lo importante que es saber el tema, ya tiene prácticamente casi hecho el análisis. Ese texto se puede dividir en diferentes partes, y eso lo dice propiamente el texto. Vengamos al caso de esta niña angustiada. Pues, por ejemplo, en un primer término, la angustia, para ponerse más tarde de relieve, pues a lo mejor empieza mostrando una ilusión para después cortar esa ilusión en la segunda parte. Por lo tanto, esa angustia queda más puesta de relieve. Si empieza desde el primer momento angustiada hasta el final, pues sí, se nota la angustia. Pero si hay un momento primero brillante o positivo y después se pasa al negativo, pues entonces ahí se pone más de relieve, se enfatiza más esa angustia. Es decir, es un ejemplo, pero tiene que ver con partes. Después tiene que ir al tipo de verso, y no para medirme sílabas. El que me digan que tiene 8, 9, 10, 29 sílabas, eso es un absurdo. Que me digan, sí, que tiene 8 sílabas, pero que no se detengan en contarlas. Y que me digan que hay dialefa, sinalefa y cosas de esas. Eso son cosas de otra asignatura. Que conmigo, con que digan 8 o 12 o las que sean, ya tienen bastante. Y que digan que es propio del género, desde luego. Pero lo más importante mucho más importante que decirme el número de sílabas, que eso es una bobada en definitiva, es tanto como decir un coche es algo que tiene cuatro ruedas. Lo que tienen que mirar es lo que se dice en cada verso. Eso es lo importante. ¿Por qué el poeta corta aquí su desarrollo, su narración? ¿Por qué no lo extiende más? ¿O por qué lo concentra más? Eso es lo que tiene importante. Porque cada verso tiene su significado propio. Ya dije en otras ocasiones que cada verso tiene que ser considerado una isla. Y todas las islas juntas forman el archipiélago. Entonces, en lugar de decirme 8 sílabas, que me diga exactamente qué se dice en esas 8 y por qué se corta ahí. Si esto necesita un ejemplo, pues el que cojan una barra de salchichón y que corten en rodajas. ¿La va a cortar fina, gordas, más gordas? ¿En función de qué? Eso. Y que no se detengan en ponerme toda una página entera, verso 1, 8 sílabas, verso 2. Eso para otras asignaturas.
O sea, por lo que estás comentando, lo que yo saco en conclusión es ir a la esencia de cada verso,
claro,
en
claro,
concreto,
claro,
¿no?
Claro. Tienen que ver que eso es una obra de arte. Uh-huh. No que eso dice, y por supuesto que no me confundan analizar con explicarme lo que dice el verso. En Santa Gadea de Burgos, do juran los fijos de algo, no me lo tienen que explicar, lo dice.
Porque ya está escrito.
Está escrito ya. No.
Y de buena forma,
eso
además.
Eso es. Entonces, dado el tema, su posible división, tiene que pasar a ver los recursos. Estos recursos, está claro que si se contentan con la simple enumeración o enunciación, es absurdo, ¿eh? No me digan que hay una metáfora, o que hay un paralelismo, o que hay, o yo que sé lo que hay. Lo que tienen que hacer es, lo que encuentren, ver qué efecto produce, y para ver qué efecto produce o no, que hagan como que no está ese recurso. No sé si
compararlo, ¿no? ¿Cómo estaría?
Compararlo, ¿cómo estaría sin ese recurso?
Y entonces verán por qué se ha empleado el efecto que tiene.
Claro, que todos los recursos tienen como objetivo enfatizar, poner de relieve, insistir, etcétera, etcétera. Y que no me digan, por ejemplo, bobadas, de nuevo vengo a los manuales, de que con el paralelismo, con la repetición, cosas de esas, para que el público lo memorice bien. se dicen bobadas de estas, pero muchos.
Además se repiten como tópicos, imagino, ¿no? Se encuentra en un manual y se aplica ya a cualquier...
Y se aplica ya continuamente, y se dicen bobadas. Entonces, ¿por qué se emplea una metáfora? Por ejemplo, yo puedo decir, estoy sordo, sin más. Eso es lo que Roland Barthes, un lingüista, un retórico, decía, grado cero, estoy sordo. Pero si yo quiero enfatizar que estoy sordo, entonces ya voy a una comparación o voy a una metáfora y diré, estoy más sordo que... Y no puedo decir estoy más sordo que mi tío, porque no enfatizo nada. Tengo que recurrir a algo que no oiga por antonomasia. Entonces puedo decir más sordo que una tapia. Que no es por hacer más bonito el lenguaje, sino por hacerlo más intenso.
Enfatizarlo, ¿no?
Enfatizarlo más. Las preguntas retóricas. ¿Es igual decir una mamá a un hijo o hija, estas no son horas de venir, que son estas horas de venir? Se dice lo mismo, pero la intencionalidad es diferente. Entonces, que no me digan que hay una pregunta retórica, que me digan qué es lo que se consigue, lo que se pretende. Y aunque se equivoquen, me da igual, porque yo lo que voy a degustar es que son capaces de percibir cosas. Y así con todos los recursos, y la ironía y cosas de estas.
Sí, bueno. lo que veo, lo que saco en conclusión de tu comentario es que tienen que tener un espíritu crítico y desarrollarlo, ¿no? Lo que se trata es de fomentar eso, ¿no?
Ojalá
que no apliquen siempre lo que han estudiado en manuales y eso como si fuera un puzzle, añadir piezas.
Bueno, tú has dicho crítico que les puede echar para atrás, y yo matizo que se les vea que tienen gusto. Y desde luego, una cosa fundamental, todo esto solo se puede llevar a cabo si ellos se expresan bien, porque lo que es, donde voy a ser inflexible, va a ser en la expresión. No admito un alumno de filología que no se exprese con corrección, y creo que eso cae por su propio peso.
De todas formas, yo creo que un tema como es esto, la literatura medieval es algo para degustar, tú lo has dicho, ¿no?
Pues sí, porque si no fuera para degustar, hubiera desaparecido ya con la Edad Media. Como es para degustar las iglesias románicas, las catedrales góticas y tantas cosas.
Claro que sí. Pues Juan Victorio, profesor titular de literatura medieval, nada, un placer encontrarte aquí en el estudio de la UNED. Espero que vuelvas por aquí en otras ocasiones, y nada, decirte que ánimo y que vaya bien el curso. Y muchas
gracias.
Espero
que vaya bien. Yo les doy la bienvenida ya a los alumnos.
Buenos días.
Buenos días.